Hola país, esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese, a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Todo listo para una hora de información en un nuevo episodio, el número 13. Uf, de este ciclo en
¿vos
Radio
sos
Nacional.
Cabulera?
Un poquito.
Sí, nah, yo
no
13,
te cruzo para abajo la escalera.
¿Sí?
Sí, tengo.
No, yo todo lo hago a propósito. Te cruzo por abajo, todo. A ver, desafío. Sí, ¿viste?
Claro.
¿Viste? Rosato me habla por de atrás, claro. Y dice, los taurinos somos así, sí, es verdad.
Exacto.
Nosotros desafiamos todo.
Los leoninos tenemos ciertas precauciones, pero a mí el 13 me funciona al revés. Yo le tengo fe al piso 13, al programa 13.
Bueno, hoy va a ser un programón porque tenemos mucho para hablar, pero antes vamos a decir las redes sociales, @nacionalam870 en X, al igual que en Instagram, si quieren ponernos y pedirnos algún tema, lo que sea, #ecoscriminales.
Sí,
y
claro.
Si no, a nosotras nos pueden encontrar también en X, @AndreValdivieso y @MarcheseLourdes.
Hoy, Lourdes, desaparecidos en democracia. Desde 1983 hasta la fecha se estiman entre 30.000 y 43.000 las personas desaparecidas, es decir, en poco más de 40 años. Y esta semana se dio el caso de Dayana Mendieta en la provincia de Entre Ríos, una joven de 22 años reportada como desaparecida un viernes y hallado su cadáver dentro de un aljibe 4 días después. Esto se suma, claro, a lo ocurrido con Brenda Morena y Lara, reportadas desaparecidas en La Matanza un viernes y también halladas 4 días después, enterradas en el patio de una casa en Florencio Varela. Además, te voy a contar qué es lo que pasa con los menores en torno a estas desapariciones. Un 25% de los reportes son menores de edad, entre 3 y 4 menores desaparecidos por día hoy en Argentina, y casos emblemáticos, claro está, como el de Sofía Herrera en Tierra del Fuego, Guadalupe Lucero, de quien hablamos hace pocos programas en San Luis, Loan Danilo Peña en Corrientes y Lian Flores en Córdoba. Justamente de eso vamos a hablar y va a tratar el qué pasó. ¿Qué pasó con la búsqueda de Lian?
Y en el caso de los judiciales, en la segunda media
vamos
hora, ¿qué
a hablar
nos trae
de un hecho, una causa que a más de 22 años sigue abierta? Estamos hablando del crimen de Lucila Yaconis, ocurrido en el año 2003 allí en la estación Mitre, del ferrocarril Mitre, en el barrio de Núñez.
E incluso también un montón de modificaciones y un antes y un después a partir de ese caso respecto de la recolección y recopilación de perfiles genéticos, no solamente de la escena del crimen, sino también de la gente involucrada en delitos aberrantes.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Hoy en Ecos Criminales, desaparecidos en democracia. Justamente en este periodo que nace en 1983 en la República Argentina, ha revelado un panorama complejo respecto de las desapariciones. Desde el retorno justamente de la democracia, cientos de las 43.000 personas reportadas como desaparecidas en tan solo 40 años han sido víctima de secuestros forzados. Solo en el registro oficial figuran 200. En torno a la cantidad de reportes, se estima que la mitad tuvo paradero desconocido por decisión propia y fueron hallados luego. Ahora, la otra mitad estuvo expuesta a delitos. ¿Y cuáles son esos delitos? En cuanto a desapariciones en democracia, están físicamente involucrados predominantemente los delitos como lo son el femicidio, la violencia familiar, el tráfico de personas, la trata, de lo que no se habla mucho, no se puede llegar al fondo de esta modalidad delictiva, y en algunos casos desapariciones forzadas con contexto de violencia institucional o criminal cuando alguna fuerza de seguridad está involucrada en la desaparición de una persona. En su mayoría, lo que habla de la victimología de los casos recientes son mayormente mujeres, jóvenes menores de edad,
adolescentes, obviamente, y en algunos casos madres con niños que desaparecen de la esfera de su contexto diario. Una violencia institucional, cuando hablamos, tiene que ver con redes delictivas, ¿sí? Connivencia de las fuerzas de seguridad con redes de trata, y la mayoría de los casos tienen que ver con eso, y de esos casos nunca más se sabe nada de la persona o menor desaparecida. Actores civiles o actores policiales que actúan también de encubridores o cómplices, especialmente en delitos que están relacionados con trata y también con los femicidios. La demora en denunciar, la falta de registros oficiales precisos también tiene que ver con esto, y por eso hoy te vamos a dar un dato certero. El Sistema Federal de Búsqueda de Personas está interviniendo en más de 27.000 casos hoy en día de desapariciones. Del total, esos 27.000 son el 30% de los reportes en los últimos 40 años de personas desaparecidas.
Dayana Magalí Mendieta tenía 22 años y estaba desaparecida desde el viernes en la localidad de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos. La joven salió de su casa por la noche en su Chevrolet Corsa. Los investigadores pueden confirmar, minutos después de efectuada la denuncia que se realizó el día sábado, que antes de que se perdiera su rastro había hablado con un hombre. 4 días después fue hallada sin vida en el interior de un aljibe a unos 10 metros de profundidad en una finca a la vera de un camino rural apartado conocido como Los Zorrinos y que cruza la Ruta 12. En torno al hecho hay un solo detenido y todo parece implicar que se trató de un femicidio. Primó la violencia de género como agravante en este brutal homicidio. Dayana murió de un disparo en la cabeza, es lo que dijo la autopsia, y confirma esta hipótesis de que se trató de un femicidio el comisario de Gobernador Mansilla, Claudio González.
Nosotros, a través de la recolección de distintos indicios que han sido a consideración de la justicia, indicarían que habría una sola hipótesis y tendría relación con la autoría de una sola persona. Para contextualizar, la localidad de Mansilla es una localidad de 3.100 personas. Todos se conocen. Las distintas entrevistas hizo que se podría llegar a vincular a esta persona. Esta persona tiene un vehículo de características particulares, que en una entrevista se hace alusión a un vehículo de identidad de igual características. Es por eso que se continúa la búsqueda y en la trazabilidad de que se logra plasmar en cuanto a recorridos, distancia, cronología horaria, es que se efectivizan con distintas estrategias los rastrillajes. En los rastrillajes a unos 1.000 metros de la vera de la ruta se localiza o se divisa en un aljibe, en una profundidad aproximadamente de 4 a 5 metros, lo que sería, bueno, no quiero hacer mucha descripción, pero una zapatilla y, bueno, lo que sería la parte de un cuerpo. Por eso es que trabaja Policía Científica y, bueno, se hace la extracción con personal de bombero y, bueno, lamentablemente es el cuerpo de Dayana.
Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Ahí nomasito de recuperada la democracia en la Argentina, tenía tan solo 16 años. Salió de su casa en Villa Urquiza para ir a la casa de un amigo y nunca más volvieron a verlo. Esta desaparición no fue tomada en serio inicialmente por la policía porque le dijeron,
se fue con dos pibitas, con tres pibitas, se fue de joda y ya va a volver. Esto no pasó nunca. Justamente el 20 de mayo del año 2025, obreros que trabajaban en un terreno en el barrio porteño de Coghlan hallaron restos óseos enterrados en el fondo de una casa que luego se identificaron como los de Diego por las pruebas de ADN, la importancia también del registro de ADN, una casa en donde vive todavía la familia Graf, y uno de sus miembros, Norberto Christian Graf, es el principal sospechoso. ¿Por qué? Porque era compañero del colegio de Diego. A pesar de todo esto y de que se ha iniciado una causa que tiene que ver con encubrimiento agravado y supresión de evidencia, Christian Graf insiste en que a él le plantaron el cadáver.
Realmente muy mal, o sea, primero por el hecho de haber encontrado los restos, eso, y después toda la trascendencia que está pasando el día a día, el acecho mediático, tremendo. Es todo un ambiente muy, viste, como que estás expuesto y señalado, sí. Pero también lo que hay que entender que el cuerpo apareció abajo de la ligustrina, porque todos dicen, no, adentro del terreno, bajo un patio, etcétera. No, el cuerpo apareció cuando estaban haciendo las excavaciones, cuando estaban haciendo la medianera. Casualidad, causalidad, no sabemos por qué, cómo llegó Diego ahí, no sé, la verdad no sé. No es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo ahí.
Y Lourdes, necesito de tu abogada interna para entender qué pasaría si se descubriera que Christian Graf es responsable de ese asesinato.
Nada.
En absoluto.
Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el delito está prescripto.
Ok.
Esto ocurrió hace 40 años atrás y para un delito que tiene prisión perpetua o reclusión perpetua, el tope son los 15 años. Y los 15 años ya están ampliamente superados, por lo tanto, por más que mañana vaya el propio Graf y diga yo maté a mi amigo,
podría hacerlo tranquilamente.
Va a pedir el sobreseimiento, porque hoy por hoy no hay ninguna ley que diga que ese delito no prescribió.
Gracias, Lu, por esta aclaración. Obviamente podría decir la verdad si quisiera.
Tranquilamente.
Tal vez la esté diciendo, incluso ahora, eso no se puede sospechar ni investigar. Lo único que busca la justicia es aclarar cómo es que Diego es asesinado y enterrado en ese lugar. Otro caso emblemático y ocurrió hace un año atrás es la desaparición de Luciana Muñoz, julio del año 2024 en Neuquén. Distintas organizaciones sociales y familiares exigen justicia, exigen el esclarecimiento de qué fue lo que pasó esa madrugada en que Luciana sale de su casa a encontrarse con un amigo y nunca más regresa. El silencio y los pocos avances en la investigación predominan en un año de búsqueda que no arrojó absolutamente ningún resultado, simplemente su expareja detenida con prisión preventiva, sospechada de tener que ver en algo con eso, y una amiga que también es sospechosa, pero que está en libertad. Ocurrió el 13 de julio de 2024. La mamá de Luciana Muñoz piensa que ella todavía está viva.
Nos empezamos a dar cuenta que ella ya no mandaba mensaje, ya era muy raro de ella que no avisara, no diga nada, porque ella todo el tiempo estaba mandando mensaje a mí o a su abuela. Soy Lila Guerre, mamá de Luciana Muñoz. Estamos en una situación complicada todavía, no se sabe nada de la aparición de mi hija, está todo en investigación. Al segundo día, ya a la noche, ya empezamos a preocuparnos. Fui a ver a la persona con la que ella se había juntado y bueno, y ahí empezó todo el tema de la búsqueda, la búsqueda de las cámaras, de la información que pudimos recolectar en esos días, ¿no? Mi día ahora es la lucha. La lucha constante con su abuela paterna en buscarla, en seguir insistiendo al fiscal, a la abogada con la que está acompañándome, los culpables que están, Maximiliano Avilés, que era el novio de ella, y hay testigos, hay gente que la han visto ahí y no dice nada, él solamente está preso, domiciliario ahora, por falso testimonio. La sentimos viva con la familia, vamos a a seguir insistiendo de que ella está viva.
Solange Sanabria tenía 25 años y era madre de una nena de 5 años. Vivía en General Rodríguez y desapareció el 21 de agosto de 2025. Fue encontrada, sí, asesinada y descuartizada. Otra de las realidades que implican el haber sido víctima de un delito en torno a una desaparición. El 11 de septiembre de 2025, hallada en un departamento en la calle Rivadavia, al 700 de la localidad bonaerense de Pilar. Su cuerpo estaba envuelto en frazadas y bolsas de nylon. La autopsia confirmó que murió apuñalada con lesiones previas ocasionadas por agresiones físicas, y esto nos habla en el cadáver de que predominó la violencia de género. Uno de los detenidos es su pareja, Oscar Benítez, alias Oski, principal sospechoso imputado por femicidio, que intentó autolesionarse al ser descubierto y que incluso algunos chats implican cómo él buscaba generar una coartada en torno a decir no saber qué le había pasado a Solange. Pero así lo describen los vecinos del lugar. Escuchamos a Franco, quien vive enfrente del local de comercios que era domicilio en el segundo piso de Oski Benítez.
Sí, lo hemos visto alguna que otra vez, sí. Pero nada, es un vecino que lo veíamos muy cada tanto, ¿no? Claro. A la chica no se la veía, la verdad. No, es más, ni siquiera sabíamos que si estaba de novio, ¿no? Pero sí, el chico lo hemos cruzado alguna que otra vez. La verdad que fue sorpresivo, la verdad que nadie se lo esperaba. Era un tipo, viste, medio extraño por lo que se veía, pero era un hombre que no, viste, no tenía buena vibra.
Y no tenía buena vibra porque además estaba ligado al narcomenudeo de la zona. En pandemia organizaba fiestas clandestinas en un country de Pilar. Su padre es un poderoso comerciante en la zona de Pilar y claramente había un problema de violencia de género en esa pareja muy reciente. Hacía tan solo 4 meses, me hizo acordar mucho al caso de Erika Soriano. Hacía pocos meses que salían, claro, y terminó en su propio departamento, en el propio departamento de su pareja, asesinada. Incluso intentó deshacerse del cadáver.
Con la diferencia que acá se halló el cuerpo y en el otro caso no.
Exactamente. Incluso llegó a quemar algunas partes porque quería incinerarlo para deshacerse, con la ayuda, dice la investigación hasta ahora, de Gonzalo Lynch, de 21 años, amigo de Oski Benítez. Una causa que está en plena investigación, uh-huh, y un caso que conmociona a la comunidad porque ella fue reportada desaparecida el 1 de septiembre. Su familia en realidad toma conocimiento de su desaparición el 21 de agosto. La habría asesinado entre el 21 y el 23, según las pericias hasta el momento, pero la denuncia se radica el 1 de septiembre. ¿De acción policial en la búsqueda? Absolutamente nada. O sea, a ella la encuentran porque una vecina reporta que salía olor desagradable de uno de los departamentos que habitaba Oski Benítez allí en Pilar. En el caso de los menores de edad, cuando hay una averiguación de paradero, una alerta Sofía en marcha, hay un universo delictivo al que pueden estar expuestos esos menores que es infinito debido a redes de trata de personas, la explotación sexual infantil, explotación laboral inclusive, y se dificulta muchísimo más la búsqueda de los menores de edad. Para hablar de todo esto, en Ecos Criminales ya estamos en contacto con Ana Rosa Llovet. Ella es presidenta de la ONG Missing Children. Aquí en Ecos Criminales con Lourdes Marchese y quien te habla, la China Valdivieso, te damos la bienvenida. Para hablar y analizar todas estas cuestiones, en Ecos Criminales recibimos a Ana Rosa Llovet. Ella es presidenta de la ONG Missing Children. Lourdes Marchese y Andrea, la China Valdivieso, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va?
¿Cómo están, Andrea y Lourdes? Un gusto hablar siempre con Radio Nacional y con ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, consultarte, ¿no? ¿Cómo se busca a un menor en la Argentina, en donde se hacen denuncias prácticamente a diario de desaparición de menores de edad?
Sí, todos los días recibimos, tenemos un promedio de prácticamente 4 denuncias diarias de chicos que en su mayoría son encontrados con cierta rapidez, porque en muchos casos son adolescentes que se van por sus propios medios, por decisión propia, digamos, y también vuelven o son encontrados por quienes se encargan de la búsqueda en forma rápida. Pero hay muchos que no, por supuesto, hay muchos que no son encontrados, que hace muchos meses que faltan. Y bueno, nuestra forma de trabajar para Missing Children, desde que existimos, siempre hemos tenido esta modalidad de la difusión de la imagen a través de todos los medios posibles. En la actualidad nosotros mostramos a través de nuestra página, a través de redes sociales, que cumplen un papel fundamental, porque quienes encuentran una búsqueda en una red social, de inmediato se comunican con nosotros y nos pasan datos, y esos datos van hacia quienes están investigando. Es decir, nosotros no hacemos investigación, pero somos el puente entre aquel que vio a alguno de los chicos que estamos buscando y las comisarías o las fiscalías o los juzgados que se encargan de la búsqueda. Esa información, siempre digo, que la gente sepa que nunca nos guardamos ningún tipo de información. Todo lo que recibimos y lo que reciben los 24 voluntarios que en este momento forman Missing Children Argentina, esa información llega a quien tiene que llegar. A veces es información que no sirve, pero en muchos casos sirve, y es el vínculo que permite reencontrar a esos chicos perdidos.
Ana, ¿por qué no funciona como debería la alerta Sofía? ¿Por qué en algunos casos se activa y en otros no? Hablando de menores de 16 años, ¿no? Digo, adolescentes. Porque por ahí en el caso de un chiquito, alguien menor a 10 años, se aplica con mayor frecuencia, con mayor celeridad. ¿Por qué cuesta tanto entender que un adolescente también puede ser víctima de una desaparición forzada?
Claro, yo eso me interesa mucho la pregunta, porque hay mucha confusión con el tema de la alerta Sofía.
Sí.
En realidad, si vos pensás que nosotros recibimos 4 denuncias diarias, la mayoría de las cuales son adolescentes que se han ido, si nosotros activamos la alerta Sofía, digo nosotros, pero en realidad lo activa el Ministerio de Seguridad.
Exacto.
¿No?
Sí, claro.
Esa alarma dejaría de funcionar. El efecto que busca la alerta Sofía es establecer una alarma a nivel nacional para que todo el mundo sepa que hay un chiquito en búsqueda. Y hay una serie de condiciones, y a mí me parecen razonables. Y una de las condiciones principales es que haya riesgo inminente para ese chiquito que está siendo buscado. Entonces, se activa en casos de muy extrema vulnerabilidad, es decir, chicos muy chicos, chicos que necesitan ser encontrados urgentemente porque están en un contexto de mucho riesgo, y entonces se busca que haya una alarma generalizada. Si cada vez que se pierde un adolescente se activa esa alarma, en pocos días nadie se alarma por nada más, aunque suenen las alarmas en todos lados.
Gracias de nuevo, Ana.
Bueno, permitime que diga el teléfono de contacto.
Sí, por favor.
Es 1141-57-3101, a donde pueden no solo enviar inquietudes y preguntas y denuncias de chicos que se han perdido, sino algún dato que pueda servir para que lo transmitamos a quienes corresponde.
Abrazo grande.
Muchísimo.
Abrazo grande, Ana. Era Ana Rosa Llobet, presidenta de la ONG Missing Children Argentina en Ecos Criminales.
Ecos Criminales, los escuchás en Nacional.
¿Qué pasó, China, con Lian Flores y con su búsqueda?
Lian Flores, Zoraide, recordamos, nos recuerda mucho porque coincide incluso con algunos detalles de la desaparición de
Loan Peña
en Corrientes. La diferencia es que ahí tenemos 7 detenidos, en el caso de Loan, y en el caso de Lian, ninguno. Lian tenía 3 años, fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en la localidad cordobesa de Ballesteros Sur, en Córdoba. A partir del apartamiento de la fiscal, que fue uno de los últimas novedades en el proceso que investiga la desaparición del menor, cae en básicamente un freno total la causa, no hay sospechosos, no hay detenidos, y su papá, Elías Flores, lo único que reclama desde el inicio es justicia y que aparezca Liam.
Hasta ahorita no se sabe nada de mi hijo, por eso estamos aquí, entonces pidiendo la justicia, que se haga justicia, porque queremos que saber a dónde está mi hijo, queremos que aparezca, por eso estamos aquí, entonces, porque no nos dan la respuesta de la justicia. Hasta ahora ya pasó 4 meses, entonces nosotros estamos exigiendo, estamos desesperados así para encontrar a mi hijo. ¿Qué es lo que podría pasar? Mira, un niño no puede desaparecer, es un campo, solamente vivimos ahí unos 20 o 25 personas, entonces no podría haber desaparecido, ingresaron 2 vehículos, nada más, entonces de eso no pueden sacar ningún dato hasta ahora. No nos importa quién haya llevado, pero nosotros queremos nuestro niño recuperar, el único que queremos. Solamente me dicen que estamos trabajando por varias líneas de investigación, pero respuesta así buena, nada. Solamente nos dijeron ahora que nos van a aplicar con detector de mentiras a todos los declarantes. Mi hijo no aparece, entonces más preocupados estamos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya que viste con el caso de Loa, entonces no queremos que pase lo mismo como el caso de Loa. Por eso estamos siempre exigiendo, andando, entonces haciendo notas a los medios de comunicación. Tenemos que hacer lo posible, porque no nos vamos a callar nosotros y no nos vamos a rendir, vamos a saber, tenemos que saber todo qué es lo que haya pasado.
En torno al secuestro extorsivo, que es justamente lo que se investiga, hay 3 líneas principales de las hipótesis, que fueron los ocupantes de un Volkswagen Suran que ingresó a ese ladrillal que mencionaba recién Elías Flores. También vecinos de ese barrio en donde también vivía el niño, ahí vivían y trabajaban, una comunidad boliviana dedicada a la construcción de ladrillos, y la posibilidad también de que hay detrás una red de trata de personas con fines de explotación sexual, teniendo en cuenta la edad de Lian, aunque suene.
Sí, y por eso, teniendo en cuenta terrible lo que estás diciendo, yo no lo llamaría secuestro extorsivo, porque no hubo un llamado pidiéndole plata a la familia. Hablamos de un secuestro liso y llanamente.
Secuestro liso y llanamente, que es lo que debería hacer la justicia, pero ahora está a la espera de designación de nuevo fiscal.
Ecos criminales. Con la conducción de Andrea Lachina Valdivieso y Lourdes Marchese.